Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presenta.
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos.
Hola amigos, muy buena tarde. Les saluda su amiga Jacqueline Ávila Flores. Son las 12 horas con 3 minutos y bueno, hoy ya están escuchando ustedes por ahí al rey del rock and roll, Elvis Presley. Y bueno, vamos a tener música de él porque fíjense que un día como hoy se lanzó o se dio a conocer el tema de Specious Minds de Elvis en 1969, un 26 de agosto. Entonces vamos a tener música de él y nuestros dos segmentos de entrevista. Ya está por aquí el maestro José Rodríguez López, director de Filmoteca, muy bien acompañado por el maestro Luis Abel Chávez Bermúdez, quien estará charlando con nosotros acerca de algunas investigaciones muy interesantes que ha estado realizando y, por supuesto, la cartelera que tiene la Filmoteca UGET para el mes de septiembre y una que está a punto de concluir muy, muy padre de Chaplin. Entonces, pues quédense con nosotros. En el segundo segmento estará con nosotros el maestro Jorge Armando Casanova, director artístico de la OSUGET, para hablar, por supuesto, del concierto que se va a llevar a cabo este viernes. Tenemos cortesías de regalo, 10 pases dobles. Pueden marcar al teléfono en cabina 618-827-1214, 618-827-1214, dan su nombre y muy amablemente Gina, quien es la que está en recepción, tomará sus datos y pueden pasar aquí a recepción de Radio Universidad a recoger sus cortesías dobles. Entonces vamos a terminar de escuchar este tema musical que tenemos de fondo, Yale House Rock, y posteriormente continuaremos con nuestras efemérides.
Efemérides, efemérides, efemérides.
Estaba presumiendo que una vez le tocó ver a Elvis Presley, qué maravilla. Dice que fue una impresión conocerlo. Y bueno, pues nosotros tuvimos la fortuna en este periodo de vacaciones de poder ir a Graceland y ver todas las salas que hay ahí maravillosas con sus trajes, sus ropas, sus carros. Es una maravilla, pero haberlo visto en persona, maestro, no cualquiera.
Es muy impresionante.
No cualquiera. Bueno, y vamos a continuar con nuestras efemérides. 26 de agosto del año 1818 nace Ignacio de la Llave, general liberal y gobernador de Veracruz. En 1886 murió Antonio Plaza Llamas, militar y periodista mexicano. 1888 nace Jesús López Lira, militar mexicano. 1899 nace Rufino Tamayo, pintor mexicano, fallecido en 1991. En 1910 nace Agnes Goya, Madre Teresa de Calcuta, una monja católica de origen albanés naturalizada india, que fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950. También recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979. En 1912 muere José María Velasco, pintor mexicano, que plasmó en sus obras los paisajes naturales del Valle de México. En 1920 se adopta en Estados Unidos la 19ª enmienda de la Constitución, y las mujeres ganan el derecho al voto. Y fíjense que también un día como hoy se celebra el Día Internacional del Actor y el Día Internacional contra el Dengue.
La entrevista.
Son las 12:08 y me da mucho gusto recibir al maestro José Rodríguez López, director de Filmoteca UGET, aquí en cabina de Radio Universidad. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias, Jacqueline, una vez más.
Un gusto que esté aquí con nosotros. Y bueno, en esta ocasión pues viene acompañado del maestro Luis Abel Chávez Bermúdez, quien también colabora ahí en Filmoteca UGET. Bienvenido, Abel, un gusto que estés aquí.
Ah, muchas gracias, ya tenemos un rato que no nos vemos.
Sí, oye, bastante rato. Algunas veces vienes aquí acompañando alumnos de la Escuela de Lenguas también, bueno, ya facultad.
Facultad.
Ya Facultad de Lenguas. Y bueno, ¿qué les parece si primero damos a conocer la cartelera que tiene la Filmoteca UGET? Maestro, está a punto de concluir una muy padre que estuvieron presentando sobre Chaplin. Y bueno, también ya trae lista la cartelera del mes de septiembre.
Exactamente. Sí, bueno, pues queremos invitarlas a todo el público a la última función del ciclo que dedicamos a Charles Chaplin, con la proyección el próximo jueves 28, como es costumbre, a las 19:00, en el Museo Regional, mejor conocido como El Aguacate. Uh-huh. Tendremos la película El Gran Dictador, una de las máximas obras reconocidas de este gran personaje que fue y que sigue siendo Charles Chaplin, conocido por todo mundo, aunque no hayan visto sus películas.
Así es, maestro.
Bueno, eso es lo que tenemos para cerrar el mes de agosto, y para el mes de septiembre tenemos un ciclo que hemos nombrado La Insubordinación Cinematográfica. Dos grandes cineastas, un cineasta mexicano y un cineasta chileno. Coincidentemente, no tiene que ver con las efemérides, pero me acordé ahorita que, coincidencia, pues México y Chile celebran, festejan su independencia el mismo mes, con un par de días de diferencia. Uh-huh. Entonces, pues, de alguna manera
eso los une.
En eso, ¿no? Sí. Y bueno, tenemos este ciclo dedicado en homenaje a Paul Leduc, cineasta mexicano fallecido recientemente, muy amigo de nosotros, de la Filmoteca, pues del cine mexicano y de los grandes cineastas de nuestro país, que estaremos presentando dos películas el jueves 4. Estaremos con una película que se llama ¿Cómo ves?, que es un documental sobre, básicamente sobre juventud, jóvenes en la Ciudad de México, en el ambiente urbano. Y pues bueno, esa es una película que está muy llena de rock and roll también, entonces pues les va a gustar. Y también tenemos otra película de él, una adaptación de una novela, de un cuento del escritor brasileño Rubén Fonseca, se llama El Cobrador. Uh-huh. Esas son las dos películas que tendremos por parte de este gran cineasta.
De Paul. Uh-huh. Paul.
Y de nuestro amigo Patricio Guzmán, cineasta chileno, tendremos otras dos películas, una el 11 de septiembre, justamente para celebrar también rememorar sí, el golpe de Estado en Chile, que fue un 11 de septiembre, y justamente la película que vamos a ver es La Batalla de Chile, en su segunda parte, porque es una trilogía. Entonces vamos a ver la segunda parte, que se llama El Golpe de Estado, precisamente. Uh-huh. Y vamos a cerrar el ciclo con otra película de Patricio Guzmán, que se llama Nostalgia de la Luz. Uh-huh. Nostalgia de la Luz, un documental muy, 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 muy interesante, una gran belleza de documental, y que tiene que ver básicamente con el desierto de Atacama en Chile y la instalación desde hace muchos años ahí de observatorios astronómicos, los más importantes observatorios astronómicos en el mundo, y que tiene también una historia que por el mismo desierto de Atacama han encontrado pues cantidad de restos humanos de los que durante la dictadura de Pinochet fueron enterrados en esos, uh-huh, en esos rumbos. Entonces está muy, muy bien equilibrada las dos temáticas que tienen que ver con el pasado, con la memoria, y bueno, pues ojalá que nos acompañen en estas cuatro proyecciones.
Así es, maestro. ¿Igual la proyección en el Museo Regional del Aguacate?
Todas las proyecciones en el Museo Regional del Aguacate a las 19 horas, todos los jueves, y todas, por supuesto, de manera gratuita.
Así es. Pues ahí está la invitación. De verdad que es una muy buena opción la Filmoteca UGET. Ya lo hemos hablado aquí infinidad de veces, pero bueno, es importante recordar. Son películas totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en el cine comercial, y que bueno, no tienen ningún costo. Son películas con temas muy, muy buenos, directores también de diferentes partes del mundo, los temas muy variados, y que de verdad pues vale la pena ir a apreciar este tipo de películas, y que aparte, bueno, cada vez el auditorio en el que se proyectan las películas del Museo Regional El Aguacate, pues está mejor adaptado cada vez, maestro, para que puedan disfrutar mejor de las películas que ahí se proyectan.
Y afortunadamente cada vez nos acompaña mucha más gente.
Excelente, claro. Eso es lo mejor, eso es lo mejor de todo. Y bueno, espero que aprovechen esta oportunidad de estas proyecciones que nos acaba de decir el maestro José Rodríguez, director de Filmoteca UGET. Y bueno, pues ahora le vamos a ceder el uso de la palabra a nuestro querido Abel Chávez, que bueno, pues él trae unos temas muy interesantes de investigación. Quienes nos están siguiendo en redes sociales aquí pueden ver toda la información que trae aquí está en la mesa. Y bueno, pues Abel, platícanos de estas investigaciones, porque nos comentaba el maestro que has presentado estos proyectos en coloquios en Madrid y Morelia.
Así es, mira, pues sí, aquí me traje todos los acordeones. Yo tuve la oportunidad de asistir al quinto coloquio Turismo, Cine y Territorio en Getafe, Comunidad de Madrid, España, en la Universidad Carlos III. Es un evento que organizan principalmente la UNAM y la Universidad Carlos III de Madrid, entre muchas otras instituciones. Entonces, pues, tuve la oportunidad de asistir y presenté el tema Turismo y Cine desde la mirada universitaria, conocimiento y visibilidad de la importancia cinematográfica de Durango como tierra del cine. Y básicamente mi tema lo desarrollé con base en mi experiencia dentro de la Filmoteca del Cine Club y de mis actividades acá en la Facultad de Lenguas con los alumnos. Por ejemplo, pues para, como parte de la formación integral de los complementos de las materias, pues damos un recorrido por el paseo escultórico de las Alamedas, sí, y Constitución. Para los chicos, pues estas no son más que estatuas que pusieron ahí, pero no saben quién es quién. Entonces, pues aquí realizamos una actividad muy interesante, de que cada uno de los alumnos estudia a uno de los personajes y se lo explica al resto de los compañeros. Entonces, pues ya las estatuas toman otra dimensión, ya saben de qué se trata y ya saben, van conociendo la historia de Durango como tierra del cine, la, uh-huh, época gloriosa que tuvimos cuando aquí se filmaron las películas del western. Y pues ya también nos desplazamos hacia la casona que se encuentra en la avenida 20 de Noviembre y calle Juárez, uh-huh, en donde se encuentra ahora una librería pues para que vean que fueron también locaciones de la película El Tunco Maclovio. Entonces, pues ahí se va construyendo conocimiento de lugares que fueron locaciones, de la historia de Durango. Ellos pues se han escuchado infinidad de veces que hay un bulevar que se llama Dolores del Río, pero realmente no saben
quién es
esta mujer, la bueno. importancia uh-huh. que tuvo, que tiene nuestra cultura nacional y mundial, los grandes logros de Dolores del Río. Entonces pues también les dejo investigación y comentamos entre todos. Y vemos clips de sus películas y vemos también algunas películas de... Hemos visto la otra propiedad de uh-huh. la Filmoteca. Entonces, todo esto para enriquecer a nuestros alumnos con todo lo que ha aportado Durango a la cultura nacional y mundial en cuanto a cine. Entonces, pues, de todo esto lo presenté por allá en Madrid y también, pues, hablamos de... acerca pues de todo esto, de todo el western y todo lo que contamos. Me llevé una sorpresa tremenda. Nos llevaron a un pueblo que se llama Hoyo de Manzanares, que se encuentra a una hora de ahí de Madrid, uh-huh. y fueron locaciones de películas del viejo oeste, del western. Entonces ahí nació el espagueti western,
sí,
¿verdad? Con sí. la... con los tres genios, con Ennio Morricone, Sergio Leone y Clint Eastwood, con las películas estas de El Bueno, El Malo y El Feo, ¿verdad? Y Por un Puñado de Dólares. Entonces, pues fue una comparación. Resulta que en Hoyo de Manzanares no quedó nada de sets. Y dije yo, en Durango sí los tenemos, en Durango tenemos Villa del Oeste, en Durango tenemos todavía sobreviviendo un poquito por ahí Chupaderos.
Y sí, lo malo es que Chupaderos
lo dejaron
abandonado caer, y la sí. gente se metió a vivir a las locaciones.
Lo dejaron caer.
Sí, pero imagínate que...
Está La Joya también.
Claro, entonces pues no quedó nada allá en Madrid.
El rancho de John Wayne también, uh-huh. ¿no?
Sí, no quedó nada, pero aquí sí los tenemos, con dificultades y todo, que se sigue presentando el espectáculo, lo comenté por allá,
sí.
pero tenemos todavía las locaciones que sobreviven.
Las originales.
Así es, de hecho...
Según las fotos que tú mandaste de este lugar allá, que no queda absolutamente nada.
No queda nada.
Si uno lo compara con Chupaderos, que es el que está más deteriorado aquí sí, de nuestros sets, sí. es una joya Chupaderos.
Exactamente, porque allá quedaron nada más los cimientos de piedra, ¿verdad? Y una cerca de madera y es todo.
Se acabó.
Entonces todo el esplendor que pues también tuvo el espagueti western por allá en España y pues no quedó nada. Entonces como que aprendes a valorar más lo tuyo,
pero,
¿verdad?
¿El espagueti western no era de Italia?
Bueno,
estoy confundido.
Es que el director es italiano, Sergio Leone,
pero
por ciertas condiciones de lugar, de paisaje, de lo que fuere, lo filmaban en España, así como los norteamericanos venían a filmar a Durango.
Porque era una forma despectiva ellos, de decirle, ¿verdad? También.
Pues era no, era como diferenciarlo de alguna manera.
El que se producía por Estados Unidos.
Exactamente, que hacían aquello.
Exacto, porque aquí también se produjo el Chile Western, exacto. ¿verdad? Las películas de vaqueros, pero sí. de producciones mexicanas.
Exacto.
Sí, sí, sí. sí, entonces pues esta fue una gratísima experiencia, valoras y comparas y dices, bueno, pues es que hay que seguir trabajando en la difusión, la divulgación de todo lo que tenemos, lo que hacemos, ¿verdad?
Tan entonces, es así, perdón, que tú ya habías propuesto en España que el próximo coloquio se hiciera en Durango, ¿no?
Exactamente, yo les propuse, porque dijeron, ¿dónde será el siguiente coloquio? Pues en 2 años, ¿verdad? Y luego dijo una persona, pues acá en el norte de, se me olvidó el nombre de este país, Marruecos me parece, ¿verdad? Y dijo otro, no, en Puerto Vallarta. Y les dije yo, no, pues está Durango. Y es que no sé por alguna razón la gente a cada rato me preguntaba cosas de Durango.
Les hubieras dicho en sí. El corazón de México, en Durango.
Sí, entonces sería muy grato si al final de cuentas el comité decide que el coloquio, que el coloquio se venga a Durango, acá. ¿Verdad? Entonces, pues fue una gratísima experiencia. Y luego, pues ya la otra experiencia que acabo de tener fue mi participación en el cuarto congreso de la Red Mexicana de Historia, del 30 bien. De julio al 2 de agosto. Y ahí sí fui a presentar mi tema que estoy investigando, mi tema de doctorado.
Ajá.
Y es la pionera de la crítica fílmica en Durango, censora de la exhibición cinematográfica, cineclubista y promotora cultural, María Luisa Garcinava Bellán, que es un personaje súper interesante del cual yo estoy haciendo investigación gracias a valiosas fuentes orales que tengo, como es el doctor Miguel Vallebueno, sí. Y su hijo Luis, uh-huh. Y otros familiares de la familia, entre muchas otras fuentes que conocieron.
¿Estás documentando todo en video?
También en video, pero lo estoy haciendo, es una tesis, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, es un personaje muy interesante que de hecho ella hacía lo que nosotros hacemos, el cineclubismo. Entonces, pues, aquí estoy dejando testimonio de la crítica. Sí, ella fue la pionera, la primera mujer que escribió crítica cinematográfica en Durango. Entonces, pues, por ahí me tuve que echar a un clavado a los periódicos,
sí,
hasta que
imagino.
Lo encontré. Fueron semanas.
¿De qué época?
Pues de los años 60. Sí, sí. Pero empecé desde 1954.
Sí.
Sí, entonces, pues ha sido una grata experiencia. Fue gracias a un coloquio que asistí hace 2 años en Morelia, para que vean lo que sirven los coloquios, ¿verdad? No es que te vayas de vacaciones o a ver, no, o sea, es muchísima retroalimentación,
sí, claro.
Muchísima aprendizaje.
Las relaciones que se hacen.
Así es, muchísimo aprendizaje, importante. Porque fue en el tercer coloquio allí en Morelia, en donde al darme la retroalimentación me dijeron, este personaje es tuyo, tú tienes que investigar sobre ella, busca su crítica. Y entonces así como que te ubican, ¿verdad? Así como que
sí,
mil gracias.
Claro, claro.
Mil gracias por haberme centrado. Porque
yo
andaba, sí, yo andaba disperso investigando muchas cosas y me encaminaron hacia el personaje y toda mi tesis está basada en la maestra María Luisa Garcinava Bellán. Todo un ícono de la cultura en Durango. En la segunda mitad del siglo XX... Y, ¿verdad? Entonces, pues, estamos ya casi en el quinto capítulo desarrollando su
pues
labor como
terminar,
docente.
¿No?
Pues ya casi, sí. ¿Verdad? Sí, hasta...
¿O cuántos capítulos vas a hacer? Bueno,
son
entre 4 y 5.
Son 5.
Sí.
Aquí el señor José Rodríguez también ha sido mi fuente.
Sí, como no.
Porque él me ha platicado de todo el ambiente de la cinematografía.
Sí, sí, sí.
Entonces, también, entonces, pues, ahí vamos ya.
Oye, pues muy interesante y qué padre que lleves estos temas representando no solamente a Durango, sino también a México, porque es ir a otro país, no dicen claro. Viene de Durango, dicen viene de México, uh-huh. ¿Verdad? Es mexicano.
Exactamente.
Entonces, el llevar, el que conozcan parte, pues, de la identidad de los duranguenses, porque, pues, en esa época Durango sí fue tierra del
claro.
Cine realmente,
¿cómo no?
¿No?
¿Cómo no?
Para que un John Wayne se haya quedado a vivir aquí, pues, no fue por nada, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante y se me hace muy padre esta idea que traes con los chicos de la Facultad de Lenguas de hacer este recorrido, pero no nada más pasar como lo hacemos la mayoría de la gente, sino
claro.
Saber quiénes son esos personajes, qué películas se hicieron aquí, la importancia que tuvieron. Y no has pensado que ese recorrido que tú haces, ofrecerla a la Secretaría de Turismo.
Fíjate que precisamente yo quisiera, esta ponencia que di en Madrid, yo quisiera mostrarla aquí a los compañeros de la UGED, a donde fuera, uh-huh. Para que nos animemos y saquemos a nuestros alumnos de las aulas y veamos cómo, pues te documentas un poquito, ¿verdad?, para hablarles de la historia regional. es básico, es muy importante que se les hable de la historia y la cultura regional, porque si tú te fijas, se desconoce muchísimo y por lo mismo hay cierto desdén hacia la ciudad, ¿verdad? De las nuevas generaciones que sí. Sienten que Durango no es nada. Entonces, por eso hay que seguir trabajando en esto, de difundir la, la cultura, el pasado glorioso que tenemos.
El mismo cuidado de las esculturas que
exactamente,
existen.
Sí.
Este conocimiento promueve el cuidado de las mismas.
Así es, que algunas ya no existen. Entonces, uh-huh. Pues hay que trabajar en ello, en todo esto que... Que los chicos conozcan los sets cinematográficos, las locaciones. Yo he llevado a mis chicos a acá a la Cascada del Saltito, ¿verdad? Para que vean dónde se filmó también la película El Tungo Maclovio. Los he llevado a la sierra, a bueno, aunque no es de Durango, pero al Parque Nacional de Sierra de Órganos acá
en Zacatecas.
En Zacatecas. Entonces, pues, que vean todo lo que... Lo que ha aportado sí, Durango
ya,
a la cinematografía mundial.
Ya se aprecia de otra forma.
Claro,
sí,
así
totalmente.
Es.
Otra
cambia
forma
la
de aprender.
Sí. Pero sí. Yo digo que sí te deberías de acercar, aparte de aquí con los puros universitarios, a la Secretaría de Turismo, porque de aquí de nuestra entidad, porque la verdad pues es algo que pueden ofrecer a los turistas, ¿no? También pues este recorrido, pero ya diferente, no nada más, mira, aquí todos los artistas, no, o sea, qué película
sí,
fue,
exactamente.
Qué se grabó, qué época, qué se vivía, todo eso.
Sí, yo he visto.
Que le da esa riqueza.
Exactamente, yo he visto turistas que van observando las estrellas, ¿verdad? Pero qué mejor si alguien diera una.
Les explica.
Una guía. Uh-huh.
Sí.
Y ya, toma otra dimensión.
O fíjate, a lo mejor hasta documentada. O sea, así como está el orden de las esculturas, ya documentada. Bueno, no les digo que en audio, porque pues ya estaría muy padre eso, de esos que te dan en algunos museos.
Exacto.
Que traes tu tablet y te van poniendo imágenes y tú eliges el idioma y te va haciendo la traducción uh-huh, y todo, claro. Para que no batalles, ¿no? Pero pues sí estaría muy padre que este recorrido se hicieran así, y con este plus pues estaría súper bien.
Sí, entonces ahora sí que pues Durango es parte de la cinematografía mundial por las enormes figuras que han salido de aquí. Dolores del Río, Ramón Navarro, Julio Bracho, Andrea Palma, entre sí. Tantos otros. Entonces, sí. Pues hay que difundirlo más, ¿verdad? Tenemos por ahí, estamos formando también un, ¿cómo le podemos decir? Un catálogo de duranguenses uh-huh. En el cine. Ya llevamos bastantes.
Ah,
obviamente, entre ese catálogo también figura el señor José Rodríguez, porque él ha participado en varias películas. Entonces, pues... Hay que dejar evidencia, documentación,
así
que
es.
Se documente.
Que no se pierda.
Que se documente, ¿verdad? Se ha hablado de Dolores del Río, se ha hablado de los Bracho, pero hay tantos otros personajes de los que todavía no se ha escrito y que están ahora precisamente trabajando por el cine. Entonces, pues, es otra también de las actividades que estamos haciendo aquí con la Filmoteca.
Excelente.
Para dejar todos estos materiales.
Oigan, pues muchas gracias, muy muy interesante la cartelera que ustedes pueden consultar en redes sociales de Filmoteca UGET para que no se pierdan las semblanzas, pero sobre todo la fecha de la película que sea de su interés, y bueno, pues estas investigaciones que se están realizando por parte del maestro Luis Abel Chávez Bermúdez, quien también está colaborando ahí en Filmoteca Universitaria, pues ahí está toda la información, y esperemos que ya cuando concluyas tu tesis puedas venir a platicar con nosotros.
Por supuesto.
Los resultados de la misma. Y bueno, los invito a que se queden con nosotros. Ya está por aquí nuestro siguiente invitado, el maestro Jorge Armando Casanova, director artístico de la USUGET. Muchas gracias, maestro José Rodríguez López, director de Filmoteca UGET, por acompañarnos. Y al maestro Luis Abel Chávez Bermúdez también por estar aquí con nosotros hablando sobre su tema de investigación. Y bueno, vamos a tiempos oficiales y regresamos para escuchar también el espacio musical Suspicious Minds.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM. El fentanilo te mata. Te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte.
Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
Pues bien, amigos, continuamos nuestro programa de Encuentro Cultural Universitario. Me da mucho gusto recibir al maestro Jorge Armando Casanova Carreño, director artístico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango y quien es pues nuestro cliente frecuente el último martes de cada mes, ¿verdad, sí, maestro?
Así es, mucho gusto en estar.
Bienvenido, maestro.
Gracias.
Un gusto que esté aquí.
Mucho gusto estar otra vez con ustedes y pues listos para preparar el concierto de este viernes, que está...
El octavo ya, maestro.
El octavo ya. Ya se fue la mitad del año, un poquito más.
Sí,
ya.
Hombre, qué rapidísimo.
Y ahora ya, y al ratito ya vamos a estar en 2026. Entonces, ahorita para este programa, pues creo que está muy bonito el concierto. Está muy, muy, muy ligerito, muy brillante, difícil para la orquesta un poquito. Y brillante para el público. Y tenemos un solista que viene de la Ciudad de México, el trompetista Andrés López Gómez, a tocar un concierto de una compositora. Nació en 1929, la señora Pakhmutova, rusa, y sigue en vida. Tiene mil premios ahí en Rusia, de todo tipo. Su repertorio también es muy amplio. Y entonces pues, va a ser interesante conocer un concierto ese tipo de compositores, pues, rara vez llega aquí a México, ¿no?
¿Es la primera vez que la orquesta toca ejecuta algo de ella?
Sí, claro que sí. Es más, yo no la conocía. O sea, en toda mi carrera nunca la había oído. ¿No? Y viendo su currículum y todo eso, pues sí, está muy fuerte allá en Rusia, ¿no? Y pues prolífera ahorita, pues todavía sigue trabajando, ¿no?
Continúa activa.
Sí. Y bueno, ese es para el concierto de trompeta, que es nuestro solista de esta semana. Y vamos para empezar la obertura del Verbalvero de Sevilla, que también es una muy alegre, así muy pues ya la ópera, si recuerdan cuando hicimos la ópera, que muy alegre, pues hasta casi cómica, no me voy a atrever a decir eso porque mis respetos para Rossini, pero la escena y todo cómico y todo muy 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 bonita, y sí, la obertura pues es como el tentempié para empezar la ópera, ¿no? Y luego puse una obra de escenas alsacianas. Alsacia es una región en Francia, poquito entre el norte, más o menos en el centro, muy bonito, lleno de pueblitos ahí.
Muy pintoresco, ¿verdad?
Sí, es como, ¿qué será? Como unos 50, 60 kilómetros. Estamos hablando de Estrasburgo, que es lo más arriba dentro de Francia, y Freiburg, ya hasta abajo. La Alsacia es una línea así delgadita, que podría ser la... Es la frontera con la selva negra de Alemania. Del otro lado de la selva negra, que es también una sección increíble de forestas y de árboles grandes y muy, muy bonita también. Y del otro lado la Alsacia. Pero esa parte de la Alsacia tiene pueblitos que los camina uno en 10 minutos, del principio al fin, con casitas pequeñas, llenas de cigüeñas. Ahorita
pero parece verano, como de cuento de hadas, ¿no?
De cuento de hadas, totalmente. Hay un pueblito particularmente que se llama Eguichén, que es de los más famosos ahí, por lo menos los que más fotografían, porque hay una casita en el mero centro, como un camellón, en el camellón, y al lado la parte derecha de la calle y la parte izquierda, ¿no? Pero podrían salir a platicar así de un vecino de un lado a otro sin ningún problema, así muy cercano, muy bonito. Pues creo que vale la pena esa, bueno, pues todo el mundo vale la pena, pero esa región es como para...
Especial.
Especial, muy especial, toda tranquilidad. El pueblito donde hemos llegado mi esposa y yo, tiene unos en las banquetas, a los lados de las banquetas, tiene unos como riachuelos. Y obviamente casi todas las ciudades en Europa tienen río, ¿no? Y entonces de una desviación, y entonces una vez hablando con uno de los habitantes, dice, bueno, ¿y eso para qué? Dice, bueno, tiene dos funciones principales. Dice, primero, para que las aves tengan agua para beber, ¿no? Ahí está lleno de golondrinas a las 6 de la tarde, sí. Es una maravilla ver todo el revoloteo por ahí. Y lo segundo es para recordarnos que tenemos que estar tranquilos, para llevar una vida tranquila. Y no les exagero, caminando por ahí, una vez dijimos, ay, pero que ya tenías ahí como 3-4 días, y digo, pues, ¿de quién es ese ruido? Es tal el silencio o la paz que en ese pueblito que nos estorbó un Volkswagen que entraba. O O sea, el motorcito del Volkswagen, así, ta, 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 medio viejito el Volkswagen, pero ta, 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 ta. Y entonces, para que ubicar más o menos la...
mucha tranquilidad.
El modo de vida, todo, es una paz.
Que, mucha tranquilidad.
No, entonces, así es toda la Alsacia. Obviamente hay pueblos como Estrasburgo, que es una ciudad, ¿no? Y como otros por ahí que son muy turísticos también y que obviamente pues el turismo siempre llega a estorbar, ¿no? Pero la vida real así es de pura tranquilidad, o sea que como para irse a retirar allá y quedarse ahí ya, muy bonito.
Ya estoy viendo sus planes, maestro, ¿eh? Viene recién desempacadito el maestro, déjenles presumo por él de Alemania, que allá tiene bonitas amistades.
Pues hasta familia, sí, familia
y
de mi esposa.
Y se fue para allá, ¿verdad, maestro?
Sí, fuimos a descansar un ratito, a ver, a salir un poquito de la rutina de tanta chamba que hay todo el año, ¿no? Pero afortunadamente también se coordinan las vacaciones con la Filarmónica de la Ciudad de México. Uh-huh. Y así pasamos unos ratos agradables ahí, otra cosa, ¿no? A descansar, sí. Sobre todo a descansar. Y no vamos, es más, y desde unos años para acá, grandes ciudades no.
Relajado. Yo sé,
o sea, ya sabemos que París tiene un montón de cosas que ver, que Múnich también. Ahí sí pasamos poquitas tardes, ¿no? Pero ya lo conocemos, obviamente. Y, uh-huh. O sea, todas las grandes ciudades, casi, nuestras vacaciones no son para eso. Son pues ya después de vivir en la Ciudad de México, ¿no? Ya.
Sí.
Entonces, buscamos más bien lugares así.
Relajados.
Hemos ido y así, ¿no? Lo que buscamos es, fuimos a ver los campos de lavanda en Francia.
Ay, qué bello.
Entonces, todo bueno. Ese tipo de viajes es el que hacemos nosotros más o menos, tranquilos, ¿no?
Muy bien, maestro. Y bueno, antes de continuar con el... lo del concierto, para que nos platique con qué van a cerrar, recordarles que estamos en vivo y que tenemos 10 cortesías dobles de regalo. Pueden marcar al 618-827-1214, 618-827-1214, dan su nombre y pasan aquí a recepción de Radio Universidad por sus cortesías dobles para que puedan asistir a este octavo concierto de la OSUJET. ¿Y con qué vamos a cerrar el concierto?
Bueno, ya cerrar, pues muy brillante. Pues creo que las sinfonías de Beethoven, pues todas son maravillosas, todas tienen un toque especial, ¿no? No puedo decir que es la más brillante, pero sí, pues casi diría que sí. Digamos que la novena es muy especial, muy grandiosa. La quinta, pues es una muy conocida por todos nosotros. Ajá. La heroica, que fue dirigida en un principio, quería dedicársela a Napoleón, luego ya se arrepintió, pero ahí tiene su... Y las otras, todas tienen su... La pastoral, no se diga, es otra... Pero enfatizo yo que esta es especialmente
para ustedes
esta.
Es la mejor.
Y hay personas que me han dicho, ay, ¿cuándo pones la séptima? Que me gusta mucho. Y también a mucha gente les gusta esta séptima. Muy brillante, muy ligerita, muy difícil un poquito para la orquesta, pero se ponen a trabajar los muchachos.
Pues es todo, maestro. Así no, debe de ser.
Así debe de
¿Cómo ser. ¿Cómo los encontró?
Bien, están tranquilos, están... Sí se hizo un poquito... Pues con el hábito que tenemos de cada mes, ¿no?
Sí.
Se hizo un poquito largo el entre el cómo se juntaron los dos, pues casi fueron dos meses.
Sí, junio y julio fueron seguiditos.
Sí, entonces sí. Y llegó muy tarde, ya casi la última semana, sí. Los últimos 5 días del año, del mes, ¿no? Entonces sí se vio y también ellos lo sintieron un poquito así. Pero bueno, con ganas de trabajar y...
Pero de inmediato... Ganas.
Ni modo, no hay opción.
Que volver a agarrar ahí el ritmo de trabajo.
No hay opción. ¿No?
Hay
opción.
Que agarrar el ritmo de trabajo.
No hay opción, hay que echarle. Y ahí están, muchachos, poniéndose las pilas. Y va a estar bonito el concierto. Yo los invito a que ojalá tuviéramos lleno como con el Requiem, que nos encantó trabajar.
Sí, estuvo muy
de esa
padre,
manera,
estuvo
es
muy
una
padre.
Motivación para todo el mundo, ¿no? Para los músicos, para mí, lo personal y para, pues, para la UJED, ¿no? Es muy importante para la UJED. Pues es un espectáculo.
Muy buen concierto, maestro, la verdad. Todos, pero siempre hay unos que son así como que más...
Muy especiales,
sí,
¿no?
Más especiales.
Sí. Sí, fue un concierto muy... Pues tan fue especial que tuvimos que repetir, ¿no?
Sí.
Pero... Y con mucho gusto, no digo yo, tuvimos, así se oyó medio feo. Pero
Me obligaron a repetir.
No. No, pero ese es un tipo de obligación que ojalá tuviera esa todos los días, ¿no? Sí, no, muy bonito. Y entonces, pues ahorita vamos al reto de tocar ese concierto muy uh-huh. bonito.
Muy bien, maestro. Y bueno, este es el concierto que corresponde al mes de agosto. El otro concierto que también es muy, muy esperado es el de septiembre, maestro.
Sí, sí, ese, pues bueno, obviamente va a tener que, tiene que ser música mexicana, ¿no?
Sí.
Eso ya
sí,
lo sabe.
Sí, sí, sí.
Entonces, estamos preparando, buscando a ver qué novedades podemos poner. Pero bueno, siempre va a estar las piezas más conocidas.
Las clásicas, más, ¿no?
Sí, para... Pues septiembre es nuestro festejo. Y
sí, claro.
Festejar el 15 y siempre la música mexicana. Pues además hay música alegre mexicana.
Septiembre siempre es así como que de los meses de los conciertos más esperados de la,
sí,
de la Orquesta Sinfónica.
Pues sí. Sí, va a estar muy bonito también.
Entonces ya hay que empezar ahí.
No, ya está, ya está, pero maestro, hay que... En teoría ya está, pero bueno, hay que
esperar, claro, claro,
para las últimas recomendaciones.
Oigan, pues muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando a través del cuadrante y por supuesto en redes sociales. Saludos para Chuyín Andrade, para Roxana Cano Vara y al Chuyín Andrade, un saludo al maestro Jorge Armando Casanova.
Muchas gracias.
Y para también César Muñoz Carranza, un saludo muy grande que nos están viendo en este momento en redes sociales. Y bueno, de verdad reiterarles que no se pierdan estos conciertos de la Orquesta Sinfónica de nuestra máxima casa de estudios. Siempre se prepara un repertorio muy bonito, muy bello para todas y todos ustedes. Siempre hay piezas que tienen un grado de dificultad, que son retos nuevos también para la Orquesta Sinfónica, y que bueno, pues recuerden ustedes que así como que ya tenemos, que podríamos decir casi 2 meses, ¿verdad, maestro? Porque fue a principios de julio el último.
Pues sí, casi 2 meses ya.
Casi 2 meses.
Ya hace falta el alimento artístico.
De espacio para retomar de nuevo, pues ya como ustedes saben, el último viernes de cada mes es el concierto de la Orquesta Sinfónica de la UGT. Entonces ya para que ustedes también como público no se les vaya a pasar, que retomamos de nuevo los conciertos de esta forma para que estén al pendiente. Los boletos ya están en taquilla en el Teatro Ricardo Castro. Y bueno, pueden ahorita llamar al 618-827-1214 por si gustan alguna cortesía. Solo dan su nombre, y vienen aquí a recepción de Radio Universidad por su cortesía doble para que puedan asistir al octavo concierto de la Orquesta Sinfónica de la UGET y puedan disfrutar de estos maravillosos conciertos bajo la dirección del maestro Jorge Armando Casanova, que siempre está ahí muy al pendiente y que se nota el gusto y la emoción que siente, maestro, por estar en los conciertos y dirigir a la UGET.
Pues siempre es una experiencia, cada concierto es una experiencia, cada momento, inclusive hasta los accidentes, que obviamente hay a veces muy pequeños, a veces se notan, a veces no se notan, pero todo eso es un aprendizaje. El hacer música pues ha sido mi vida todo el tiempo, ¿no? Cuando pues, uno de vacaciones dice, ay, se cansa uno de las vacaciones también, ¿no? Obviamente. Y entonces ya tiene uno ganas de oír. Entonces cuando empieza a sonar la orquesta, ayer cuando llegué al ensayo y todo eso, y empieza uno a oír la orquesta, uno se mueve a animar, y uno dice, no, pues hay que echarle ganas, y la música, y siempre hay, como la música es infinita en cuestión de interpretaciones, o sea, todo el mundo puede interpretar Beethoven como cada quien, sí, según sus estudios, según su preparación, según su gusto, según la orquesta, según, y así es la música. Entonces es un mundo que nunca se acaba. La preparación para un concierto, aunque se repita 20,000 veces, siempre hay algo diferente, siempre. Inclusive una experiencia que tengo yo como solista, es que yo, por ejemplo, un concierto Tchaikovsky, por ejemplo, que he tocado muchas veces, mi maestro me decía, después de que lo tocas 2 veces, tienes, porque uno se lo aprende de memoria, ¿no? Entonces uno le dice, ah, toca el Tchaikovsky en 30 días, ¿no? Y dice, ah, sí, pues ya lo he tocado, está bien. Y ya como lo conozco, lo tomo el violín y lo empiezo a tocar y todo eso. Y dice, no, Jorge, dice, me acuerdo muy bien de mi maestro. Dice, no, tienes que regresar a la partitura otra vez, como a leerlo un día. Un trabajo de un día, 2, 3 días, de volver a revisar la partitura, porque se empiezan a hacer hábitos que uno no se va dando cuenta y uno va cambiando cositas por tanto interpretar. Y entonces hay vicios que si no vamos, revisamos, y sí, ha pasado 2 veces donde digo, ¿y yo qué? ¿Y cómo estoy tocando? Pues si está escrito esto, y ah, caray, no, la cosa es por acá. La cosa es por acá. Entonces hay que revisar otra vez. Es una Es rápida, sí. Obviamente, no es cuando uno empieza a beber por primera vez el concierto. Es rápida, pero sí es una lectura donde uno como que vuelve a ajustar otras cosas. Y también, ¿por qué no hasta cambiar cosas, o cambiar algún concepto? Decir, ah, pues, a ver, voy a probar eso, voy a probar lo otro, ¿no? Entonces siempre, pues nunca se acaba el trabajo con la música. No. Y las sorpresas de los resultados también son muy especiales cada vez. Si alguno del público fue a los dos conciertos del Requiem, seguramente oyeron cosas diferentes. Hubo cositas que no, aquí, no, acá, esto, acá, no, que ayer fue, o ayer.
Sí.
Ah, sí, pues fue la semana pasada, fue así, así. Sí, siempre es imposible, es una cosa humana que nunca vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y además sí. De los accidentes que pasan en todas las orquestas del mundo y que pasan todos los conciertos del mundo, con perdón de Berlín y todas esas que, que van a decir que no, que ellos siempre son perfectos, pero siempre cosas diferentes, inclusive anímicamente, o sea, el sonido que produce sí, la orquesta, claro. Los momentos nunca son iguales.
Y hasta el estado de ánimo que traen.
Por eso, todo el sentimiento, no estamos iguales un día que el otro, y no digamos de un mes para el otro, ni una semana para el otro, aunque sea, estamos haciendo lo mismo. Hasta, por ejemplo, la comida es otro ejemplo.
Sí.
O sí, sea, sí, entonces, si anda de mal a la señora, pues bueno, como que no sabe igual.
Pues es que no la haga enojar tanto, pues, que le cocinen rico todos los días.
No, ya hablaba entre rico y más rico.
Ándale, si cambia la cosa, maestro. Maestro, más o menos, ¿como cuánto tiempo va a durar el concierto?
Digamos que yo no creo que sea más de 1:45, ¿sí? Porque en realidad el Barbero de Sevilla son 5 minutos, las escenas alsacianas son... Es muy brillante la pieza, pero dura 20 minutos. Y el solista también no tanto. Digamos que la primera parte se llevará 1 hora. Y la segunda parte, pues la duración de la sinfonía,
sí.
Que son 40 minutos máximo.
Sí.
Entonces no es... Digamos que es un concierto normal, ¿no?
Y las recomendaciones, pues, de siempre a nuestro público es que se vayan con tiempo. Ya saben, siempre viernes por la noche y luego más porque... pues el pago de quincena cae ese día, anda más gente en el centro, más movimiento. Ah. Y la verdad sí se complica muchísimo el estacionamiento. Entonces, tomen sus precauciones para que lleguen tranquilamente, escojan su lugar donde les gusta más de disfrutar el concierto y para que puedan pues disfrutarlo al máximo, no llegando a las carreras ni con prisas. Yo creo que esto sí es muy importante para poder pues apreciar con más gusto el concierto que ofrece la Orquesta Sinfónica de la UJET. Y bueno, pues esas serían las recomendaciones. Maestro, ¿algún último mensaje antes de que cerremos la entrevista?
Nada más, pues que no dejen de asistir al concierto, que creo que es muy brillante. Y pues nos vemos el viernes en el Teatro Ricardo Castro. Así a las 8 de la noche.
A las 8 de la noche. Y bueno, recordarles que todavía tenemos cortesías. De aquí a que termine el programa, tienen todavía algunos minutitos para marcar al 618-827-1214, 618-827-1214, para que se lleven cortesías dobles para asistir al concierto de la Orquesta Sinfónica. Les recuerdo que solo dan su nombre y pasan aquí a recepción de Radio Universidad por sus cortesías, que muy amablemente, pues, Gina, quien es la que está ahorita por la mañana, pues les va a entregar sus cortesías, y si no, también quien está en la tarde se quedan con la lista para poder hacer entrega de las mismas. Vamos a despedirnos, no sin antes recordarles que el CIAI, que es Centro Integral de Artes, Identidad UJET, que se está por abrir ya en difusión cultural, ofrece talleres para niños de 6 a 12 años en diferentes instrumentos musicales, también en danza, y para que estén al pendiente, chequen nuestras redes sociales de difusión cultural, ahí vamos a estar pasando cuáles son estos talleres. Las inscripciones van a empezar la próxima semana para dar inicio el 9 de septiembre con estos talleres. Entonces, por apertura, la verdad es que el precio es muy módico, son 600 pesos por apertura de estos talleres. Y bueno, pues traten de aprovechar esta oportunidad que ofrece el CIAI UJET a través de la Dirección de Difusión cultural. Vamos a despedirnos, maestro. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias, un placer como siempre y nos vemos pronto.
El viernes, si Dios quiere.
El viernes, claro.
Primero sí. Dios, ahí nos veremos en el concierto. Y vamos a despedir con un último espacio musical del rey del rock and roll, Elvis Presley, con este tema titulado If I Can Dream, que es una canción muy, muy bonita y que fue un tema que él compuso cuando regresó de nuevo a retomar su carrera después de un lapso que estuvo solamente haciendo películas y retoma de nuevo la música, y este tema musical fue pues el que lo catapultó de nuevo a ser reconocido o a seguir siendo reconocido como el rey del rock and roll. Agradezco, antes de despedir, a mi compañera Esther Díaz la asistencia técnica.
There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Oh, why? Be peace and understanding sometime. Strong wind of promise that will blow away all the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining, oh, ever be one. Tell me why. Oh, why? Oh, why won't that sun appear? We're lost in a cloud with too much rain. We're trapped in a world that's troubled with pain. But as long as
thank you. Good night.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico-cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad. 100.5 FM.